Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Super Desayuno con Axel Zamudio.
Excelente mañana para ti, ya regresamos al Super Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio. Vamos a platicar, sabes, de la vida, de los viajes y de la aventura. Hoy nos acompaña vía telefónica, nos estamos enlazando vía telefónica hasta España. Estamos vía telefónica con Cristian Calvet, mejor conocido en el mundo de los viajeros como el Bicicletaman. Esta persona justo la conocí mientras yo realizaba un viaje también por Baja California. Nos topamos, nos encontramos y después de casi 2 años y medio logró hacer su travesía. Salió desde Alaska con el fin de llegar a Ushuaia, Argentina. Lo logró y hoy vamos a platicar de toda su aventura, de los viajes, de la vida y de cómo es atravesar en bicicleta todo el continente americano. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la buena vida?
Hola, ¿qué tal, Axel? Muy bien, aquí adaptándonos a la nueva vida.
A la nueva vida, ¿no? Que justo este cambio repentino que vino a mover muchos planes, pero justo a ti te vino en el momento, creo que justo antes de llegar a tu meta en Argentina. Y gracias por acompañarnos y yo quiero empezar con esto, ¿no? Porque recuerdo aquel enero del 2018, mientras yo cruzaba el desierto de Baja California en bicicleta, a lo lejos divisaba a otra persona que también venía en bicicleta. Y ese eras tú. Nos detuvimos al lado de la carretera. Conmigo venía Kamramon Bike, otro viajero pakistaní que encontré días antes. Platicamos un poco de las ballenas, lo recuerdo muy bien, las rutas, las bicicletas. Te mirabas muy emocionado, platicaste sobre tu viaje que arrancaste en Alaska en julio del 2017 y apenas hace algunos meses, en marzo del 2020, llegaste a Ushuaia, Argentina. Es decir, hiciste 28,000 kilómetros, 974 días y 15 países. Recorriste todo el continente americano, Cristian. Antes que todo, pues muchas felicidades por eso.
Muchas gracias, Axel. Sí, la verdad que fue, me acuerdo también como si fuera ayer cuando nos encontramos. Yo venía de la Laguna Ojos del Iris, venía emocionado de ver las ballenas grises, porque justamente las empecé a ver desde Alaska cuando yo empecé en julio del 2017. Y ellas se iban a aparearse en esa laguna que está en la Baja California y allí fue como un sueño ya verlas, pero verlas desde el principio, que me habían acompañado desde el viaje. Ya las volví a ver en Oregon, en Estados Unidos, mientras hacía la carretera de la costa oeste. Y luego me dijeron que en la laguna Ojos de Liebre se podía ver cómo se apareaban y cómo estaban ahí dentro en esa laguna que habían lo menos 2.500 ballenas. Y la verdad es que cuando me encontré con vosotros, me acuerdo que estaba súper emocionado porque fue un sueño hecho realidad.
Sí, se te miraba, nos paramos ahí al lado de la carretera y platicamos un poquito sobre todo lo que estabas viviendo y nos pusimos en contacto y desde ahí seguí tu viaje, tu ruta a través de las redes sociales. Y vamos desde el inicio. ¿Por qué iniciaste este viaje? ¿Qué te motivó? ¿De qué huías en ese momento en España?
Yo empecé el viaje porque yo tenía un sueño, ¿no? Yo, la verdad que yo escuchaba, o sea, yo tenía mi vida normal, yo tenía mi casa, mi coche, mi trabajo de lunes a viernes, mis vacaciones, pero siempre cuando volvía de mis vacaciones, yo volvía, miraba mi boleto de vuelta y decía, es que no quiero volver. O sea, es cuando mejor estoy, cuando ya me he olvidado un poco de mi vida, me toca volver otra vez. Y eso era un año tras otro año, tras otro año, tras otro año. Y era mi sueño. Yo escuchaba, o cuando estaba viajando en mis vacaciones, me encontraba gente que me decía, llevo 5 meses viajando, llevo 7 meses viajando. Y yo decía, guau, eso tiene que ser una pasada poder vivir eso. Ojalá yo pudiera algún día hacer eso. Pero nada, luego volví otra vez a la rutina y seguía trabajando. Escuchaba por la radio a gente que llevaba años viajando. He leído libros también de cicloviajeros que llevaban años viajando y yo decía, algún día me gustaría hacer eso. No oía de nada. Realmente iba a cumplir un sueño que era hacer el continente americano, viajar sin un billete de vuelta, que para mí eso es de lo más importante y lo más bonito de todo mi viaje, el no tener que volver o no tener prisa. Y un día, una cosa que puede ser mala en la vida de cualquier persona, que puede ser un despido en el trabajo, yo lo vi como una oportunidad. Yo la verdad que vi que era el momento de tantos sueños, y tantas veces me había dicho a mí mismo que algún día lo debería de hacer, algún día sería mi sueño cumplir hacer ese viaje. Y cuando me pidieron, realmente que me di cuenta de que ese era mi momento. Armé la bicicleta, compré un billete de ida a Alaska sin volver, empaqueté la bicicleta, facturé la caja en el avión y aterricé. Y desde ese día hasta que fue el 1 de julio del 2017 hasta el 5 de marzo del 2020, que llega a Ushuaia, pues ha sido un viaje increíble a través del continente americano, subido a una bicicleta, y ha sido un regalazo, y la verdad que ha sido un sueño cumplido. Y gracias a Dios el coronavirus pues me respetó y me dejó terminar el viaje, la verdad.
Ahora sí que cuando te niegas, la vida te empuja, ¿no? Y como tú lo platicas, a veces tenemos estos acontecimientos en la vida. Para muchos podría el trabajo, perder el trabajo podría parecer pues una catástrofe, la pérdida y sobre todo truncar tus sueños, pero para ti fue todo lo contrario, es decir, fue la puerta para que dijeran, ¿sabes qué? Pues nos vamos para Alaska y ahí arrancamos el viaje. ¿Cómo fueron esos primeros días en Alaska? No sé si fue el mejor espacio para iniciar el viaje, sabemos que no tenías un poco de experiencia en viajes, sí, claro, en África y demás, pero Alaska, un lugar salvaje, frío, hostil, los osos, empezaste sin mucha experiencia, pero cargado de ilusiones. Platícanos, ¿cómo iniciaste ahí? Cuando te plantaste en ese lugar, ¿qué sentía, qué corría por tu mente?
Pues la verdad que yo de viaje en bicicleta solo había hecho uno, que fue por Kenia y con unos amigos, o sea que solo, en solitario, nunca lo había hecho. Y yo me acuerdo de que cuando sobrevolé ya en el avión, sobrevolé a Alaska, y yo miraba por la ventanilla del avión y decía, wow. O sea, ahora sí que sí, no, porque es muy bonito decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Y yo miraba y miraba esos bosques, miraba esas montañas y decía, madre mía, la que me estoy metiendo, estoy seguro. Lo más difícil es el primer paso y luego ya van pasando cosas que una tras otra las vas solucionando, y la verdad que no fue tan difícil como me pensaba. La verdad que Alaska pues es un territorio, la verdad que es muy salvaje, las distancias entre un punto y otro punto, entre un supermercado y otro supermercado, son muy 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 largas. Lo más difícil fue el tema psicológico por eso, por las distancias, porque no sabía si iba a tener suficiente comida, no sabía si... O sea, no estaba mentalmente preparado, pero la verdad que es otra cosa que siempre digo, nunca estás preparado, nunca puedes decir, ya estoy preparado para hacer un viaje así, porque nunca lo vas a estar y nunca lo vas a hacer. Y no hay que tener miedo tampoco de los animales, porque los animales realmente... tampoco son un problema, porque no te ven como una presa, ¿no? No van a por ti a comerte. Es más, ellos cuando te oyen, cuando huelen al humano, cuando oyen al humano, se intentan irse. O sea que no es tan fácil verlos. Yo vi muchos más osos en Canadá, por ejemplo, que no en Alaska. En Canadá, como está mucho más poblado, entonces en lo que son los pueblos, a la basura, intentan ellos ir a comer. Alaska, como no hay gente, tienen muchísimo territorio donde esconderse o donde ir a comer, y de manera que es muy difícil que tú te los encuentres en la carretera.
El ser humano yo creo que es al que le deberemos de tener pues miedo, sobre todo respeto, y mirarlo desde lejos y ser más y seguir esa intuición que dice, ¿no? Y si hablamos de esto, yo creo que viajar en bicicleta y en general los viajes, pues siempre hay un peligro inminente, no solamente por los animales, ya lo decía, sino también por los seres humanos. Sabemos que la situación que atraviesa México o los países de Centroamérica o Sudamérica no es la mejor en temas de seguridad. En abril del 2018 sabemos todos que asesinaron en Chiapas a dos viajeros que venían una semana delante de ti. Yo tuve la fortuna de saludar a Holger mientras él viajaba al sur. Podrías haber sido tú en ese momento, ¿no? Pero la vida no quiso que así fuera. ¿Cómo viviste esa noticia sabiendo que la ruta que estabas haciendo pues era similar y tenías algunos días de retraso, vaya?
Bueno, yo iba una semana detrás de ellos. Yo siempre cuando me paraba en alguna casa o en un on showers o en algunos bomberos, parque de bomberos, me decían, ah, delante tuyo hay un polaco, delante tuyo va un polaco, lo vas a agarrar, lo vas a agarrar. Pero justamente en Tuxtla Gutiérrez tenía unos amigos de unos amigos que me hospedaron 15 días allí, descansé allí y mientras ese periodo de tiempo me pasó todos los acontecimientos estos, que la verdad que no, que realmente tampoco nos podemos centrar, fue una mala suerte. Pasan muchísimos ciclistas por México, por Chiapas, y desgraciadamente fue la primera vez que, o sea, no podemos decir no vamos a ir a México porque es peligroso, porque mi experiencia fue, yo estuve 5 meses desde Tijuana hasta Chiapas, pedaleé 5.000 kilómetros y la verdad que antes de entrar a México la gente me decía que no vaya, que era muy peligroso. Los mismos gringos en California me decían que con la bici estás loco, Tijuana te van a secuestrar, te van a matar, no vas a durar ni 5 minutos, te van a robar la bicicleta. Y fui un poco con miedo, pero porque por eso, ¿no? Cuando a la familia también me decían, no vayas a México. Y la verdad que fue una sorpresa yo entrar después de 6 meses en esa cultura que es mucho más diferente a la mía, a la española. Yo lo que siempre digo, que España somos los latinos europeos, y volver a entrar ahí a México, volver a hablar el español, volver a sentir ese calor latino, volver los taquitos de la señora, las tostadas, ese calor en las la vida que hay en las plazas de los pueblos, eso me dio un soplo de aire fresco que me gustó muchísimo. Y México, nunca me pasó nada, es más, en todas las puertas que pedí un sitio donde poder poner la carpa, agua, es más, en los semáforos me paraban y me daban agua, me daban de comer, siempre, nunca me han dicho que no, siempre con una sonrisa. La gente es muy amable y por eso que cuando miedo a ir a México, yo siempre les digo que vayan siempre con una sonrisa y que vayan con buena energía, porque al final eso es lo que cuenta, ¿no? Y lo que pasó allí en Chiapas con Holger y con
Krzysztof, creo.
Y Krzysztof, sí, el polaco, fue algo anecdótico. Y no sé, yo quería irme al Caribe, la verdad que yo quería irme al Caribe. Y como pasó todo eso de San Cristóbal de las Casas, ya me fui para Guatemala. Pero me fui no por miedo, sino porque, por todo lo que nos decían, por el momento también, porque fue fuerte en el momento que hubieran matado a 2 compañeros tuyos, pues yo no quería desconfiar de la gente, yo no quería ver a todo el mundo como sospechoso, ¿no? No quería estar mirando para atrás todo el rato mientras estaba pedaleando. Entonces quería cambiar ya de aires, quería pasar ya a Guatemala y no perder esa buena onda, esa energía positiva que tenía, ¿no? Y más que nada lo viví así, ya pues con mala suerte para ellos y sin generalizar.
Excelente, Cristian, ¿qué te parece si regresamos en una segunda parte? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando sobre la vida, sobre los viajes y sobre la aventura. Nos acompaña vía telefónica desde España Cristian Calvet, mejor conocido en el mundo de los viajeros como el Bicicletaman. Recorrió 28.000 kilómetros, 974 días y 15 países. Recorrió el continente americano desde Alaska, desde el punto más al norte del continente Alaska hasta el punto más al sur de este continente americano, que es justo Ushuaia, Argentina. Estamos hablando sobre la vida, los viajes y todas las experiencias que vivió. Ya regresamos, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Super 101.1 FM.
Y fíjate, Cristian, que si algo es viajar en bicicleta, es que te muestra una realidad distinta a todos, ¿no? En mis viajes que yo he realizado, no solamente en bicicleta, yo he descubierto algo, que entre menos cosas tienes, eres más feliz. ¿Tú crees que es indispensable regresar a lo básico, regresar a lo simple para ser felices?
Yo creo que es esencial, o sea, es esencial. Es una de las cosas que me llevo de todo ese viaje es haber aprendido eso, de... Yo recuerdo cuando tenía, antes del viaje, yo tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi trabajo, pero me faltaba algo. Yo no era feliz, a ver, no era infeliz, yo no, pero no, me faltaba algo. Y luego en el viaje me he dado cuenta que con una carpa, con una bicicleta y con unas alforjas lleno de, pues, de un poco de comida, he sido feliz. O sea, como más nos complicamos la vida, con más cosas tenemos, es la vida sencilla. La vida, si comes, duermes y estás en contacto con la naturaleza, no, esa es la esencia del ser humano. El momento que nos distraemos con cosas materiales es cuando empezamos a no ser felices. Y ser felices instantáneamente. El hecho de comprarte un carro nuevo, eres feliz un momento. El momento de comprarte el carro. O si te compras una tele más grande de la que tenías, un televisor, pues eres feliz el momento de comprártelo. Pero luego ya te acostumbras, ya quieres más. Y eso no tiene fin. Entonces, el simplificarte, vuelves otra vez a tu esencia, a la esencia del ser humano, que es estar en contacto con la naturaleza y que la única preocupación sea comer, dormir y beber.
Claro, ahora sí que las necesidades básicas, ¿no? Platícanos, ahora sí, ¿cuál ha sido el momento más duro que te hizo pensar abandonar durante todo este viaje de 28 mil kilómetros?
El querer abandonar el viaje nunca lo he pensado. Sí que el momento más duro o el tramo más duro ha sido... el sur de Bolivia. Hay una reserva nacional de Eduardo Avaroa, que es un desierto de 4.500 a 4.900 metros. Esa es la altura de ese desierto. Es muy inhóspito, no hay nada, el frío es muy fuerte, por las noches son menos 15 grados, la tierra, o sea, lo que es la ruta es arena, es piedra, es tierra. Y es muy duro, pero sobre todo el viento. A mí me tocó, yo lo hice en junio, finales de junio, era invierno del sur de Bolivia y me acuerdo que eran rachas de 100 kilómetros por hora, que no me costaba andar, empujar la bicicleta y me costaba mucho. Y ahí no tuve ningún momento, ningún pensamiento de decir abandono, pero sí que... Yo me acuerdo que decía, Cristian, tienes que salir de aquí porque nadie te va a venir a buscar. quéjate luego. Ahora no te puedes quejar, no te puedes permitir el lujo de quejarte y no te puedes permitir el lujo de tirar la toalla. O sea, Cristian, sal de aquí, pero ya. Yo me acuerdo que pensaba eso y eso es lo que me daba la energía para salir. Y luego, cuando salí, yo me acuerdo que llegué a San Pedro de Atacama, en Chile ya, que crucé por Bolivia a Chile. Y ya es una ciudad donde tienes ya más comodidades, y de ahí ya llegué, me quedé una semana descansando, comiendo bien, porque la verdad que comí muy mal y ahí me di cuenta del tramo tan inhóspito, tan salvaje que había hecho, y haberlo hecho por mis propios medios, haber salido por mis propios medios encima de una bicicleta, es una sensación que me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo y de satisfacción.
Claro, sin duda alguna. Y lo curioso del caso es que cuando hay cosas que no están bajo tu control, como son las inclemencias del clima, pues es cuando la situación se pone también más tensa, más dura. Hablaste justamente de rachas de viento de 100 kilómetros por hora. No podemos dejar de hablar de Ushuaia, de Argentina, de la Patagonia, con sus rachas increíbles de viento que lo podemos ver en videos. ¿Qué pasó por tu mente cuando llegaste a Ushuaia, donde ya no había más kilómetros que avanzar, y además que llegaste al inicio de esta pandemia que por poco casi no te dejan entrar, ¿no?
Sí, a ver, yo cuando llegué a Ushuaia de la pandemia ni se hablaba, o sea, nadie hablaba, que fue el 5 de marzo, o sea, la pandemia se empezó a hablar 14, 10 de marzo, o sea, yo del coronavirus no escuchaba nada, por lo menos yo tampoco estaba conectado en las noticias y eso, pero no sabía nada. Las rachas de viento en la Patagonia, eso te lo digo, que son también muy, muy duras, que no sabes por dónde vienen, te vienen por detrás, te vienen por delante, te vienen de costado. La Patagonia es muy duro la climatología allí. Y la sensación fue de... Yo hago el símil siempre de cuando estás a un festival de música y tienes, son varios días y se termina un concierto muy bueno, y sabes que mañana habrá otro, ¿no? Y es, pones triste porque se está terminando, pero ya sabes que mañana va a haber otro día, otro festival. Y la verdad, yo en mi mente no tenía pensado terminar el viaje en Ushuaia. Yo quería continuar, yo quería irme a Uruguay, quería continuar a Brasil. Entonces, no, la sensación no fue de, ah, lo conseguí, un objetivo, una meta, porque nunca fue mi objetivo ni mi meta, era llegar, y una vez llegaba a Ushuaia, me iba a Buenos Aires, volaba a Buenos Aires, y de Buenos Aires continuaba mi viaje a Uruguay y a Brasil. Por lo que, un poco con pena, que te decía de la comparación con el festival, un poco con pena, porque se termina ese día, pero sé que mañana hay otro. No fue una sensación de tristeza, ni de alegría absoluta, porque no fue llegar a una meta, nunca fue mi meta, ni mi objetivo, porque mi objetivo, a mí me gustaría pues dar la vuelta al mundo. Entonces,
quieres muy poquito, Cristian.
Sí. No, sí, ya me han dado, ya he vivido esto, ya sé lo que es eso, lo tengo claro que a mí lo que me gusta es viajar en bicicleta, conocer los países a golpe de pedal, las culturas, y es lo que me gusta, y bueno, y hay gente que le gusta otras cosas. La verdad que hay que seguir tu corazón, y mi corazón me dice que tengo que pedalear por todo el mundo, conocer este maravilloso planeta en el que vivimos, y conocer su gente, conocer sus culturas, para entendernos y para tolerarnos y para ser mejores personas, ¿no?
Ahora sí que cuando conoces ya las mieles de viajar en bicicleta, pues es difícil dejarlo, y sobre todo platícanos, antes, pues podría decirlo, que antes eras dueño de tu tiempo y tus acciones. ¿Cómo ha sido regresar a esta vida estable? Ahora estás en España, estás trabajando, nos platicaste. ¿Cómo ha sido este confinamiento? ¿Cómo ha sido regresar a esta normalidad cuando tú vivías en una bicicleta?
Sí, fue así. Al principio fue un poco bastante duro, y sobre todo por el tema del coronavirus. Yo aquí en España estaba prohibido salir en la calle, o sea, te multaban directamente a la policía, todos teníamos que estar confinados en casa, las calles vacías. Yo recordaba una España pues, con gente en las terrazas, con gente en las calles, y claro, el llegar y no ver a nadie, llegar al aeropuerto de Madrid, a Barajas, no haber nadie, agarrar el tren y nadie por las calles, era como un wow, ¿qué ha pasado, no? Era como de película. Uh-huh. Y era como, encontré el trabajo, había una oferta de trabajo y dije, guau, ¿por qué no voy a enviar el currículum? Voy a ver si me agarran en la oferta de trabajo. Porque era como salir del confinamiento, era como una...
Escapatoria.
Era bueno. Claro, una escapatoria. Porque si era ir si ibas a trabajar, podías estar, hacer tu vida más o menos normal, estar en la calle, tener tu rutina, y si no era estar en casa encerrado. Entonces, era mi escapatoria, y poco a poco, pues, me agarraron el trabajo, y poco a poco, pues, el confinamiento, pues, vamos saliendo... nos están dejando hacer más cosas, pero la verdad que no fue duro el volver a la realidad de trabajar, a la realidad de tener una rutina, pero por eso, porque era tan duro el confinamiento, el no poder salir de casa, de pasar de la libertad plena a estar encerrado en cuatro paredes, que la única escapatoria y algo bueno y era ir a trabajar. Entonces, no fue duro, la verdad que no fue duro, y ahora ya pues estoy acostumbrado y estoy adaptado. Y otra de las cosas que he aprendido en el viaje o he visto es a estar adaptado, a adaptarse. Hay que adaptarse a cada momento, hay que adaptarse a cada situación. Y ahora toca trabajar, porque hay que llenar la hucha para poder seguir viajando, por lo que es muy importante eso, adaptarte a cada momento y tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de espacio.
Excelente. ¿Qué te parece, Cristian, si ya para acabar esta entrevista hacemos un conjunto de preguntas rápidas? No tienes que dar explicaciones, solamente lo primero que se te venga, que nazca en tu cabeza. ¿Qué situación en tu vida te haría dejar la bicicleta por un momento, aparte del coronavirus?
Un accidente, creo, me ha venido a la cabeza. No sé, no me digas por qué.
¿Qué echabas de menos de tu vida estable cuando estabas en ruta?
La familia y los amigos, los momentos de estar con mi familia alrededor de una mesa, compartiendo un cumpleaños, compartiendo las navidades o el nacimiento de mis sobrinos, por ejemplo, que hay un sobrino que no lo conocí, nació en ruta, tomarme unas chelas, como decís vosotros, con los compadres, momentos así, pero no tuve mucha añoranza, ¿no? Fueron momentitos, estar momentos en sitios compartiendo pequeños momentos con gente querida, pero bueno, luego he vuelto y lo he podido hacer, o sea que es lo que te comentaba del equilibrio.
Claro, ¿cuál es el sitio más raro en el que has acampado?
Más raro que he acampado... Pues yo creo que en un taller de una gasolinera abandonada.
¿Y las del volcán? ¿Acampaste en el volcán, cerca de algún volcán?
Sí, bueno, eso al final no fue raro, ¿no? Yo he estado en Toluca, ahí en el Nevado de Toluca, acampé arriba, he estado en el Paso de Cortés, acampé entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. También estuve acampando en el volcán de Guatemala.
Eso sí es raro y peligroso, Cristian.
Porque para mí no es raro, es por eso. Para mí se convirtió en mi realidad y en mi rutina y en lo que yo tenía normalizado. Y lo normal era acampar viendo unas montañas, acampar viendo el Pacífico, viendo las ballenas, o en una playa desértica, o en medio del Valle de los Cirios, o eso para mí era normalidad. Yo acampar ahí, ya te digo, en una gasolinera medio abandonada, eso es, wow, qué raro. Pero la verdad que he disfrutado mucho de la naturaleza y eso es lo mejor, ¿no? Que se convirtió en mi día a día y en mi realidad.
¿Y qué cosa llevabas que lo podrías considerar un lujo?
Sí, aceite de oliva.
¿Qué no sacarías nunca de tus alforjas?
Es que hay varias cosas. Yo creo que lo más importante de mis alforjas son la carpa, el sleeping bag y la estufa. Yo creo que eso es lo básico. y nunca lo sacaría de mí.
Claro, si hoy fuera tu último día en la Tierra, ¿te sentirías satisfecho por lo que has hecho hasta ahora?
Sí, porque durante casi 3 años he seguido a mi corazón y lo que me sentía que debía hacer, y eso me ha dado una satisfacción enorme, ¿no? Porque cuando tú haces cosas porque te lo dicen o porque es lo que la sociedad te dicta, cuando haces, o sea, piensas más con la cabeza y no con el corazón, es cuando a veces haces las cosas sin querer, ¿no? Pero cuando las haces de corazón, porque quieres, porque lo sientes, la verdad que te da una satisfacción personal que yo creo que nada te lo da. Nada.
Cristian, pues muchas gracias y gracias por esta entrevista, gracias por la motivación, felicidades por tu viaje. Sabemos que buscas continuar después de todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, del confinamiento, del coronavirus. Pues la idea es continuar, seguir buscando nuevas rutas y además aventurarse, ¿no? Que yo creo que eso pues es parte también del ser humano. Al final de cuentas hemos evolucionado, siempre fuimos nómadas hasta que llegó el punto que dijimos que buscamos establecernos, pero creo que también algo que llevamos dentro todos los viajeros es pues esa idea o ese sentimiento de buscar aventura, de vivir viajes, conocer personas, lugares y demás. Así que gracias por acompañarnos esta mañana, que estás ahora trabajando y entre comillas confinado en España, y pues bueno, a disfrutar y adaptarse a las situaciones que estamos viviendo en este momento.
Pues muchísimas gracias a ti, Axel, por haber hecho esta entrevista, por haberme llamado, por darme la oportunidad de estar ahí en directo en la radio. Y bueno, y de aquí mando un fuerte abrazo y un beso a todos los mexicanos, que la verdad que los llevo en el corazón porque me han tratado súper bien y la verdad que es un gran país. Estoy en Instagram como Bicicletaman y la verdad que ahí pueden ver un poco más de mi historia.
Excelente, Cristian. Pues muchas gracias y a disfrutar.
Muchísimas gracias a ti, Axel. Adiós.
Nos vemos en ruta.
Axel Zamudio en Super 101.1 FM.
Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.